En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, amigos y amigas de Hispanidad Radio? Bueno, pues después de Quitasueño, nosotros vamos a quitarles el sueño, pero con el siguiente, ¿no? La siguiente programación, porque, bueno, las fiestas de la Hispanidad ya saben que están muy cerquita. Están, bueno, pues a dos pasos y ya... Bueno, tuvimos la presencia del presidente de la Asociación de Vecinos, hemos ido adelantando acontecimientos, pero hoy tenemos la suerte de tener, bueno, pues en ese acto inaugural, en ese acto de coronación de la reina saliente a la reina entrante y, cómo no, el pregón que da ese pistoletazo de salida a nuestras fiestas de la Hispanidad este año. Así que tenemos con nosotros a don José, porque me va a permitir que yo le tengo que dar su lugar. Don José Vázquez García, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Él es cofundador del Colegio de la Hispanidad, aparte maestro muchísimos años, que ahora nos contará un poco de esa andadura profesional y como no, profesora, aún sigue activo, a pesar del recorrido, como digo, profesor del aula de mayores y experiencia de la Universidad de Huelva. Y muy bien acompañado porque está con nosotros también Antonio González. Muy buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, Menchu.
A ti sí te puedo tutear, porque si me lo permites, hay también lazos de amistad. Él es el presidente de la Cooperativa de Enseñanza de la Hispanidad y también presidente de FAECTA. Eso no lo podemos dejar por detrás, porque no. Las cooperativas de enseñanza y las cooperativas en general hacen una gran labor. Así que vamos, si le parece, don José, bueno, pues...
Dígame.
Cuando le dijeron, ¿no?, que bueno, si usted tuviera bien el ser el pregonero este año, ¿qué sintió?
Pues la verdad es que no es fácil de explicar, no crea, porque ya a mi edad y mi situación de jubilado y tal, y de pronto me llama aquí el amigo Antonio, me dice eso, y entonces sentí una emoción tremenda, un fuerte latigazo de alegría y de agradecimiento.
Uh-huh. Además, bueno, ya tenemos que remontarnos al año 2011, ¿no? Porque parece que se han cambiado los papeles en este momento. En el año 2011 se dedicaron las fiestas al Colegio de la Hispanidad y en ese momento el presentador del pregonero, que en esta ocasión va a ser Antonio González, fue usted.
Era yo.
Acompañado de don Gregorio,
Gregorio
también.
Barroso.
Y el pregonero era Antonio, que en este lugar es usted, don José. Vamos, que parece que no, pero bueno,
entre amigos.
Que en esta ocasión, bueno, pues lo que es la vida. Bueno, hablamos de que es una persona que ya tiene sus años. Hablamos de un colegio, una cooperativa de enseñanza que ya tiene más de 40 años en su haber. Ha sido mucho también el trabajo, pero sobre todo yo pienso que esos primeros años, ese primer curso que se abrió, ¿no?, del año 1973, 1974, ese primer curso y que dio lugar después a lo que hoy podemos disfrutar, ¿no? ¿Cómo fue esos inicios, ese germen que dio lugar a crearse la primera cooperativa de enseñanza en Andalucía?
Había salido una ley de educación, porque en todos actos de los centros escolares importa muchísimo la legislación del momento. Entonces la política y la legislación marca muchas veces el quehacer de los centros escolares. Entonces salió una ley que, entre otras cosas, implantaba la gratuidad en los centros escolares. De manera que la escolarización era forzosa, o sea, obligatoria para todos los españoles de 6 a 14 años en aquel ciclo que se creó, que se llamaba Educación General Básica, EGB, pero además implicaba la gratuidad, es decir, los alumnos no tenían que pagar nada absolutamente por esos 8 cursos. Claro, había una multitud de centros privados en toda España, pero concretamente en Huelva también, y la fuente de financiación de los centros privados es las cuotas que los niños abonan. Si de pronto se le dice, ya no tenéis que pagar nada, a ver cómo se lleva adelante el centro privado. Uh-huh. Entonces esto pues va a provocar una alarma social entre el profesorado de educación entre los centros privados, y un número de cooperativas, que exactamente eran 21 en el año 70, pues nos ponemos en movimiento, empezamos una lucha tremenda porque necesitábamos crear, porque efectivamente al colegio sí se le ayudaba si reunía unas condiciones físicas exigibles, un número de metros cuadrados de recreo por alumno, un número de metros cúbicos por alumno dentro del aula, o sea, el aula tenía que tener una cubicación especial, Y claro, ninguna academia privada de las 21 que había en aquel momento reunía esas condiciones físicas. Aquellos centros como Marista o Teresiana o Esclava, esos sí la tenían y podían acceder a una fuente de financiación que proponía el Estado, que entonces se llamaba subvención. Eran colegios subvencionados, hoy es otro sistema. Y bueno, pues la única solución que nos quedaba fue movernos e intentar asociarnos, intentar crear algo para obtener, poder tener un colegio que cumpliese con esas condiciones físicas que exigía la ley.
Y tanto que y se así, creó. Así crearon. Han pasado ya, como decimos, 40 años, pero no solamente nos quedamos en ese referente en Huelva como primera cooperativa, sino que dio los pasos, ¿no?, para la creación de la Federación, al final, de la Federación de Cooperativas de Enseñanza, pero ya a nivel autonómico, Antonio.
Sí, porque además yo quería decirle, porque cuando yo llegué llevaban como 7-8 años funcionando, ¿no? Y la lesión de democracia, de cooperativismo, de solidaridad que me dieron, porque no era fácil darte cuenta que se reunieron un grupo de profesores que todos eran directores, se unen un grupo de directores y ahora asumen que un compañero es el director y que ese compañero es el que dirige el colegio y todos los demás arriman el hombro, ¿no? Yo creo que eso fue un gesto de enorme generosidad y de enorme democracia en aquellos tiempos, en el 73, que yo creo además que ser cooperativa en el 73 estaría hasta mal visto, ¿no?
Lo que pasa es que la cooperativa sabemos que era sociedad de los pobres, ¿no? Bueno, así como la sociedad anónima es la sociedad de los ricos, las cooperativas son los
y hoy en día podemos decir, y haciendo yo una cuña de fiesta, ¿no?, que ha sido el sector que menos puestos de trabajo ha destruido en esta crisis, porque la cooperativa pues se adapta. Si tenemos que ganar menos, pues ganamos menos. Y si tenemos que conservar el puesto de trabajo, lo más importante es conservar el puesto de trabajo antes que hacer un ERE, ¿no? Entonces, bueno, las cooperativas no han destruido puestos de trabajo.
Ahora que dice eso de ganamos menos, es curioso porque el método de subvención, que gracias a Dios se cambió, que puso Villar para sí para financiar los centros que por fin reuniesen las condiciones necesarias, el centro, este procedimiento era subvención. Subvención que se concedía por trimestres. Por un trimestre es septiembre, octubre y noviembre. Entonces, en vez de ocurrírsele mandarnos el dinero a primero del trimestre, nos lo mandaban terminando noviembre. Quiere decir que nosotros, los socios, no cobrábamos al principio. Pasábamos los meses sin cobrar porque teníamos que pagar el personal de limpieza, los profesores no contratados, la luz, el agua, etcétera. El colegio no nos lo regalaron, tuvimos que pagarlo durante 25 años.
Por eso habló de esa iniciativa, ¿no? Ese y proyecto claro, valiente de echarse claro, para adelante.
Entonces, pioneros.
Nosotros no cobrábamos. Después ya cuando a partir de la LODE, de José María Maraval, se implanta el sistema nuevo del concierto, el Estado con cada centro pues intercambia, estas son mis necesidades, estas son mis problemas, y entonces a partir de ahí ya te ingresan la nómina cada mes. Si no, nosotros muchas veces ni cobrábamos.
Por eso hablamos también de ese entrañable maestro, ¿no? Ahora que hoy se habla tanto, ¿no?, de catalogar que el que educa es la familia, el profesor está, el que enseña es el profesor y educa a la familia. Antes el maestro lo era todo para los niños y las niñas. Eso, esa figura tan entrañable parece que se va diluyendo. Pocos son los que hoy en día se pueden llamar o denominar maestros, ¿no?
Yo puse en práctica en mi clase, en los dos últimos cursos que estuve en la Hispanidad, yo me jubilé en el año 92, y puse en práctica un sistema para que mis alumnos se acostumbraran a hablar en público, a respetar los lugares. Entonces, nosotros, el último viernes de cada mes, en mi clase se hacía una asamblea general. Entonces, todos los alumnos de la clase poníamos las sillas en círculo y esa tarde no se daba clase, sino que los niños sentados, ellos elegían un presidente, elegían un vocal. Y entonces, cuando alguien quería hablar, levantaba la mano y el que estaba dirigiendo tomaba nota y le decía, ahora puedes hablar. Y eso a los alumnos, pues, les daba una perspectiva y después, o sea, ellos hacían su acta. Teníamos durante todo el mes un buzón de sugerencias para que los alumnos fueran echando a lo largo del mes. Oye, que a lo mejor un profesor ponían tres exámenes el mismo día. El de lengua no se había consultado con el otro, ellos protestaban, ellos lo hacían costar, lo recogían en acta y luego íbamos a la dirección, se entregaba. O sea, a mí me gustó mucho porque los alumnos aprendían a ser democráticos.
Uh-huh. A ser personas.
De hecho, yo cuando llegué al centro, ellos fueron pioneros en muchos aspectos, y unos adelantados a sus tiempos, porque el colegio tenía un equipo pedagógico, una junta pedagógica, cuando eso no existía en la escuela, eso no estaba legislado. Sin embargo, la cooperativa ya tenía su equipo pedagógico y un consejo de alumnos un conservador uno que también tenía la cooperativa y que eso ahora sí está. Bueno, y tú conoces, que es un poco lo que nos ha contado él, el proyecto M y el proyecto Ícaro, que la Junta lo asume como un proyecto de emprendedores, que ahora lo ven, es un poco, bueno, el proyecto estrella de la Junta de Andalucía, pues no es ni más ni menos que eso, construir cooperativas de chavales donde, además de la formación,
aprenden tengan de la una formación, manera dinámica.
La formación cooperativa, porque, como hemos dicho alguna vez, Mencho, tú me has escuchado, se acabó eso de niño está colocadito toda la vida, las colocaciones se acabaron. O te buscan la vida, o eres un poco atrevido y eres un poco echado para adelante, o lo tienes complicado.
Hablan de esa filosofía que hoy está necesaria también inculcar desde muy pequeñitos, ¿no? Sí. Para el día de mañana, bueno, pues que tengan más armas, más herramientas para poder, bueno, pues ejercer.
Y aprendan a agarrarse por sí mismos.
Claro, claro. Bueno, pues estamos hablando de su trayectoria, porque tiene los oyentes que entender que para ofrecer, ¿no?, la posibilidad de que sea el pregonero, que es el anunciador de las fiestas, tiene, bueno, pues ese lazo, ¿no?, muy entrañable con todo lo que significa también la barriada y los vecinos y vecinas, porque en estos años, bueno, pues de trabajo y duro trabajo se recogen muchas vivencias.
Yo pienso que precisamente los vecinos, precisamente la barriada, es la razón de ser del colegio. El colegio tiene una razón de ser y es esa barriada que el Ministerio de Vivienda creó ahí, aquí, en esa época, y por precepto legal, al ser tantas viviendas, se le obligaba a construir un centro escolar. Entonces, la vivienda es la que justifica la presencia del centro escolar. Y nosotros, yo personalmente, le debo todo a la Asociación de Vecinos.
Muchos recuerdos, seguro que
muchos
acumula.
Muchos recuerdos.
Y se quedará, ¿no?, muchísimo. Ese reflejo, porque no quiero que nos desvele el contenido, por supuesto, porque eso lo dejo para ese día especial, ese día 10, en esa carpa que se instala en la Plaza de los Descubridores, para que todo el mundo, bueno, pues asista y disfrute. Pero seguro que muchas vivencias se van a poner de manifiesto y muchos recuerdos.
Por supuesto.
A mí no me cabe ninguna duda, porque yo, hay montones de antiguos alumnos, algunos tenemos la familia, tienen sus hijos aquí ahora, y siempre preguntan por don José Vázquez. ¿Y don José Vázquez? Y bueno, cuando yo a alguno le he comunicado que el pregonero de la fiesta, la verdad que va a ser, yo pienso que no se va a hacer una noche de emociones, ¿eh?
Claro.
Y de encuentro y de reencuentro, porque hay muchos chavales que tienen muchas ganas de verlo, porque se deja ver por aquí de vez en cuando, viene a vernos, menos de lo que quisiéramos, pero la verdad que los chavales, está que normalmente ilusionamos chavales. ¿Sabes como yo? Que de mi querido no es.
A mí no me importaría. A mí no me importaría que en un momento dado, con permiso tuyo, en el centro o donde fuera, hiciéramos una reunión generacional de alumnos míos desde el año 73 del Colegio de la Hispanidad para que podamos intercambiar, para que me puedan confesar lo que hice mal y lo que hice bien, lo que les gustó y lo que no les gustó. Y me parece que eso es edificante y bonito.
Sí, pero siempre se recuerda lo bueno, ¿no? Yo pienso que lo malo sirve también para enseñar, para uno, bueno, pues coger también en su vida, pues tomar nota, ¿no?, de lo, y asimilarlo para encauzar también muchas veces
yo creo
el camino.
Que de lo malo poco, ¿eh? Porque,
claro, por eso,
porque después, yo le digo por mi experiencia propia, ¿no?, que además, como él dice, cuando da una clase en el aula de mayores de la universidad, a veces voy y a veces rejuvenezco enormemente, porque recuerdo... Es una maravilla escucharlo de clase.
Claro, porque es te profesor, mezcla. Estamos hablando.
Yo sé si el profesor es un poco un actor de teatro, a lo mejor, ¿no? Quizás. Tiene que sí, porque para mantener la atención de los chavales durante mucho tiempo.
Estar a gusto. El profesor, claro, tiene que estar a gusto.
Sí. Sí.
Entonces,
¿qué es un aula de mayores y experiencia? ¿Qué se enseña? ¿Qué se imparte?
Yo, precisamente, cuando estaba de rector Francis, que es amigo mío, pues yo le decía. Y además lo he promovido allí y tengo que seguir insistiendo. Originariamente se llamó aula de mayores. Luego se le añadió aula de mayores y de la experiencia. Ahora se le llama aula de la experiencia. Pero es que la experiencia es nuestra. Nosotros somos los que tenemos la experiencia, no la universidad, ni el profesorado que nos enseña. La experiencia está de nuestra parte. Y yo me daría, y lo he puesto allí, yo me daría con un canto en los dientes si las clases consistieran en que cada uno de nosotros, con el historial que trae de la marina, del ejército, de la medicina, de las fábricas, contase su experiencia, tendríamos una caricatura de Huelva desde mucho tiempo atrás.
Claro, la experiencia es lo que vamos acumulando con
porque
los años.
Porque nosotros somos los que tenemos la experiencia y los que podemos transmitir la experiencia al resto de los alumnos de la clase.
Uh-huh. Y dentro de esa experiencia, que también, bueno, pues vemos que Antonio González tiene mucho también de andadura, de ese camino, ¿no? Claro. No es a la sombra, sino al lado de tan insigne o ilustre persona, pero en un momento dado podemos decir que Antonio, que él también te ha inculcado, ¿no?, esos valores a lo largo de tantos años juntos.
A ver, yo muchas veces digo que lo profesores, lo único que podemos enseñar es modelo, porque la matemática es como es, y yo afortunadamente he tenido la suerte de disfrutar de Don José Vázquez de muchos años. Vivíamos en la misma calle, como te he comentado antes, ¿no? Su colegio era... Yo siempre veía la luz encendida, a las 2 de la mañana, a las 1 de la mañana, siempre, en verano, en invierno, la luz siempre encendida. Entonces, yo he tenido la suerte de disfrutar mucho de él. Intento parecerme a él en la forma de dar clases, porque yo realmente en las clases ni me aburría y además disfrutaba. Y que yo esté dando matemáticas en vez de sociales o lengua o inglés, pues tiene la culpa. Así que si alguien tiene que saber reprocharme algo, que le reclamen a él.
Si él va a dejar, va a plasmar en ese pregón, bueno, pues esas vivencias con la barriada y con tantos alumnos y alumnas que han pasado por el colegio, tú en esa presentación también quieres dejar palpable lo que ha sido y lo que es la figura de don José.
Hombre, no te cabe la duda que yo he tenido la suerte de ser vecino, de ser alumno, de ser amigo, de ser compañero, de compartir momentos difíciles en la cooperativa. Y bueno, y además, entre mis valores, yo incluyo la gratitud. Y cuando yo llegué a la cooperativa de la Hispanidad, siendo un niño, tenía hasta pelo, pues me acogieron de una manera, bueno, me acogieron hasta el punto de regalarme su esfuerzo, porque yo, a fin de cuentas, yo la cooperativa me la encontré construida y ellos tuvieron la generosidad, pues un poco de regalármela, ¿no? Antonio, confiamos en ti para que tú sigas nuestra labor. Y entonces, pues yo normalmente agradecido a él, como hemos hablado alguna vez con Paquita, que tenemos aquí a Alberto en la radio, y yo con ello, pues, ay, la verdad que yo siento una gratitud enorme, porque eran momentos difíciles. Yo era un niño y ellos tuvieron eso, la generosidad de enseñarme, de acogerme y de regalarme el colegio. Lo cual, uh-huh, bueno, pues las palabras te puedes imaginar cómo son, ¿no?
También el año pasado te homenajeamos a ti en persona, porque sois, bueno, pues personas, en ese momento tenéis en común, bueno, pues ese cariño, ¿no? Que toda la barriada y todo aquel que ha pasado por el colegio os tiene. Ese reconocimiento también es importante, hay que dar, pero también hay que saber recibir. Y por lo tanto también el año pasado fue un momento importante. Pero, don José, ¿usted cuándo viene, como dice él, y da de vez en cuando esa vueltecita por el colegio y ahora ve esas instalaciones que va poquito a poco, cada vez mejorando, ¿no?, y cubriendo más necesidades? ¿Qué siente?
Verá, es que yo quisiera que ellos también pensaran en eso. Yo nunca, o sea, tengo que pensar, y ellos tienen que pensar también, que la cooperativa no es mía, que yo soy de la cooperativa. La cooperativa es un ente que nosotros hemos creado, pero no es mía. O sea, yo y el resto, o el resto y yo, tenemos que pensar que no somos los dueños de la cooperativa, que nosotros servimos a la cooperativa, que nosotros, la cooperativa no es nuestra, nosotros somos de la cooperativa. Y entonces, cada vez que yo veo algo nuevo, algo grande, algo bonito, pues me siento francamente emocionado, porque veo que la cooperativa a la que yo pertenezco, aunque ya no esté de socio, pero perteneceré siempre, en mi colegio, en mi referencia, he dedicado muchos años de sacrificio a ella, y me llena de satisfacción y de alegría. Y cada vez que vengo entro como si fuera por mi casa, ¿eh? Y cuando veo a esta gente que sale a saludarme, a darme la mano, y bueno, pues me siento emocionadísimo.
Cofundador, nada menos, cofundador, es que no es ser parte, sino es ser también.
Y vamos a hacer un recuerdo a José Luis Navarro, a nuestro compañero José Luis Navarro, que es el presidente hasta el año pasado de la cooperativa, porque su padre, José Luis, pues fue junto con
claro,
él,
claro, por eso,
uno de los que arrimaron el hombro, y como dice José Luis, y nos convertimos en la decana. No sé quién hoy voy a decir yo, convertimos en la decana. Y bueno, entonces, bueno, pues aquí hubo que arrimar mucho el hombro, como dice él, y con tiempos de crisis económica, sin recursos económicos, pero bueno, también fueron muy valientes, porque yo cuando llegué al Colegio Español la primera vez, y creo que nos ocurre a todos los que llegamos y a todos los que llegan, cuando se encuentran esos jardines, esa pista polideportiva que nos puede contar un poco, que costaron los mismos trabajos que la escuela infantil. Casi lo mismo que la escuela infantil. Viajes a Madrid. Bueno, es decir, que ellos no llegaron aquí y dijeron, bueno, pues ya tenemos esto, no. Todo lo contrario. Y nosotros lo que intentamos es seguir la senda que nos marcaron, ¿no?
Y que tanto que la haciendo. Siguen, ¿no?
Queríamos hacer la pista deportiva, nos hacía falta, era necesaria. pero se nos iba de las manos, no había manera. Y entonces acudimos a Cooperación, a Casa Sindical, a Cooperación, y nos dijeron lo que teníamos que hacer, pedimos un préstamo para hacerlo, ¿no? Explicamos todo el proyecto y todo. Y cuando llega a fin de año, pues en este presupuesto de este año no habéis entrado. ¡Jolín! Otra vez hasta el año que viene. Pero hasta que un día se había hecho en la Rábida un congreso iberoamericano de cooperativismo. Y a mí me invitaron como la única cooperativa de enseñanza, porque había cooperativas de consumo, cooperativas de servicios, todo. Pero de todo Sudamérica y de España. Entonces a mí me invitaron como la única cooperativa de enseñanza que estaba en ese acto en la Rábida. Y conocí al director general de cooperación, que era Ezequiel Jaquete Molinero. Yo tengo el certificado que acredita que estuve en aquella jornada. Y viendo que no conseguía el préstamo, lo llamo por teléfono. A Madrid, que mira que nos pasa esto. Vente a Madrid. Y entonces lo licenció yo con nuestras respectivas parejas. Cogimos el express que salía de aquí, de la estación de Sevilla, a las 10 de la noche, nos plantamos en Sevilla, fuimos a un sitio que se llama la Casa Negra, porque era una casa tapizada de mármol negro, y yo, cuando vinimos, traíamos dinero ya.
Lola, yo también he tenido la habilidad de que me la dejen herencia, porque Lola que tenía experiencia de la escuela de la pista, y en la escuela infantil, pues la verdad que ella ha hecho montones de gestiones. Y la escuela infantil, pues también un logro. Yo creo que ya le tomó gusto a las gestiones. Y
por eso digo, infantil, que una vez que se ve ya.
Esperamos que para la fiesta de Hispanidad esté prácticamente terminada.
Después de tanto y tanto espera, después sí. Tiene esa recompensa también. Yo ahora cuando se ve ya formalizado.
Y
¿no?
Tienes que estar seguro de que nunca se termina. Es una vivencia permanente y siempre tienes que estar haciendo algo y haciéndolo. Tienes que entregar el pellejo y hacerlo.
Y ser muy constantes, porque de
sí,
eso...
Sobre todo las gestiones, porque
de eso se trata.
Muchas veces nos hemos visto ya, pues esto ya no tira para adelante, y uno de el que arranca, venga aquí por esta puerta, que por el otro por la otra vereda, a ver si nos colamos, y bueno, y la verdad que es así, que, pero es muy importante el trabajo en equipo, ¿eh? El trabajo en equipo es fundamental, porque siempre cada uno aporta su idea, su solución... Y esto yo lo he aprendido de ellos, ¿no?
Por eso también este año, bueno, pues también en una de las fiestas de la Hispanidad, no me acuerdo si fue en el 2011 o en el 2012, también asistimos, ¿no?, a esa colocación de la primera piedra. Y este año vamos a poder asistir.
Este año vamos a asistir a tirar los cohetes de
final
de
hora. Y este año la vamos a ver.
De final de hora.
Ya materializada por completo esa escuela infantil.
Hoy me he reunido con una chica que nos va a hacer un proyecto de equipamiento, con lo cual ya estamos pensando un poquito en los siguientes pasos. Ya el paso de la construcción parece que lo hemos dejado al margen.
Aparte de, como bien dices, el trabajo en equipo es fundamental, pero también el equipo de profesionales, ¿no?, que se ha esforzado por hacerlo también realidad, ¿no? Hablamos del arquitecto Daniel Ramos o del empresario, ¿no?
Una sí, gran se echó empresa. Se echó para adelante en un momento de enorme dificultad económica, ¿eh? Porque era un presupuesto muy grande. Y en aquel momento, porque ahora está la crisis, pero en el 2012 yo creo que estaba
en auge.
Sí, y bueno, de hecho, yo lo hemos comentado que no hay aquí alguna vez, la empresa iba en una UTE con otra empresa, y cuando se le planteó la situación, una dijo, yo no me atrevo a esto porque es la ruina mía. Sin embargo, Arturo Adela y Miguel, pues, se echaron para adelante.
Miguel Delgado, y fue muy valiente
y le tenemos que estar agradecidos
por eso
también.
Por digo que todos, entre todos, pues mira, al final se
también
consigue.
Lo hemos dicho muchas veces, porque es que ha sido un poco la Junta de Andalucía, la Delegación de Educación, el Ayuntamiento, los concejales. Y además, una cosa que a veces no se echa a ver, y son los técnicos municipales, sí, profesionales, a fin de cuentas, que ellos, mira, pues, a su trabajo, que se han portado con nosotros. De auténtica maravilla, de predispuesto a resolver cualquier problema, cualquier inconveniente, ¿no? Porque, al fin y al cabo, los políticos es lo que tienen que hacer, preocuparse de la ciudadanía, pero los técnicos tienen que preocuparse de su trabajo. Y ellos, la verdad, que han estado aportando soluciones, aportando imaginación, y ellos, algún día habría que reconocerle esa palabra de funcionario que está un poco tan desprestigia. Pues yo, señores, a los funcionarios de la Dirección de Educación y a los del Ayuntamiento, chapo, felicidades a todos.
Ese gran trabajo, además, que han realizado también, ¿no?, desde las administraciones públicas, que también hay que ponerlas ahora sobre la mesa, Ayuntamiento, Junta de Andalucía ha sido también ejemplar, ¿no?, y ha conseguido
sin duda.
Nosotros se portó maravillosamente el Ministerio de la Vivienda cuando era delegado don Sisto Vera, que no se me olvida el nombre porque de las veces que fui a verlo y de la lata que le dimos, y conseguimos que se nos adjudicara ese edificio de nueva construcción, que era la cooperativa de la Hispanidad, y entonces tuvimos que casar la cesión, porque eso lo pagamos nosotros, del edificio con la autorización por parte del Ministerio de Educación y Ciencia, que entonces era Andrés Bravo, el delegado, de concedernos la creación de un centro escolar en ese edificio.
Claro, por eso digo que
muchas veces eso
era una lucha permanente.
Los técnicos son los que han facilitado ese tipo de cosas, que a lo mejor dice todo el mundo quiere, pero legalmente que buscar una solución.
¿Y
ahí es donde ellos realmente se han portado con nosotros.
La burocracia, ¿no? Que muchas
veces que a veces no es fácil la legislación que te permite o no te permite, ¿no? Y a veces pues ellos que la conocen han estado buscando soluciones.
Facilita todo lo que pueda. Ya que hablamos de donación, me ha recordado a otra figura también importante para las fiestas de la Hispanidad, para la barriada y, como no, para el colegio. Hablamos de Ángela Barroso.
Nuestra pintora.
Gran pintora, gran profesora.
Y gran,
¿no?
amiga,
más de 20 años,
y gran amiga.
De la cooperativa.
Y gran artista.
Eso es lo que quiero dejar en evidencia, porque, bueno, ya en 2011 también donó ese telón de fondo que tenemos ahí en el salón de actos. Fenomenal,
cada vez me gusta más.
Y sabemos ya tenemos noticias de que el próximo cartel de las fiestas también va a ser gracias a ella.
Sí, me comentó Andrés, presentación de vecinos, que querían un poco darle un nuevo giro al cartel y pintores de Huelva, y lo incorporando poquito a poco, y pensaron ella que como agradecimiento a ese telón magnífico que disfrutamos todos en el salón, pues que fuera el primero de ella, y parece que lo van a presentar, que ya está hecho, yo lo he visto, es una maravilla como todo lo que pinta, y vamos a presentarlo en la fiesta también.
Por eso hablamos de personas pero que dejan huella, ¿no? Y sobre todo de esa, lo que al final la cooperativa es, ¿no? El echarse una mano unos a otros para poder salir también de esta maldita crisis, ¿no? Que cuesta tanto al final, bueno, pues realizar incluso las fiestas de la Hispanidad o realizar cualquier proyecto, ¿no? Si no fuera por los colectivos que se unen, las personas que apoyan, no sería posible.
Las cooperativas tienen una serie de valores, ¿no? Eso está escrito. Y yo me quedo siempre con aquel que dice las personas por encima del dinero. Y para mí es fundamental, las personas están por encima porque al fin de cuentas el dinero, pero el valor humano es el que realmente las cooperativas tienen que potenciar.
Desde el punto de vista del Código Mercantil, las cooperativas son sociedades personalistas, se llaman. Hay sociedades capitalistas, como la sociedad anónima, las sociedades de responsabilidad limitada y tal, pero la sociedad cooperativa es una sociedad netamente personalista.
¿Y tú cómo sabes esas cosas? Porque tú eres maestro, ¿no? ¿Eres algo más?
No, soy licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.
Porque es que, además de tener tiempo para estudiar, para dar clases, para dirigir la cooperativa, además estudió Económica cuando ya no era un niño. Y bueno, porque la verdad que una mente privilegiada.
Es que quedo sorprendida, es que tiene una memoria, yo creo que fotográfica, ¿no? Sí. Porque yo creo que hasta se acuerda de qué color era aquel edificio, de aquel día, qué hora.
Sí, casa negra.
Uy, por favor, es que yo no la tengo, vamos, que es de admirar. Pues bueno, pues ya nos quedamos sin tiempo, pero sobre todo, don José, estamos ya, bueno, expectantes y con muchísimas ganas ya de saborear ese gran pregón.
Muchísimas gracias.
El próximo día 10
Muchas
de octubre.
Gracias.
Y como no, a Antonio.
Yo contaré, os gustará más o menos, pero lo que sí quiero que sepáis es que lo que yo voy a decir allí es la verdad, mi verdad.
Y salir desde el corazón, no me cabe duda.
Es la verdad, mi verdad. Y entonces, no voy a hablar de mi trascendencia, de mi historial personal, porque no ese es el objetivo que yo empecé a dar clase con 17 años, en el año 45, el año que se acabó la Segunda Guerra Mundial, y en septiembre además, el año 45. Desde entonces estoy aquí batallando.
Y no para.
Y a los cuatro días de la fiesta cumplo 87 años.
Madre. Yo me iba a decir 60 y 27. Que suena menos.
60 y pico.
60 y 27.
Está fenomenal, está hecho un chaval y sobre todo con la ilusión, ¿no? La ilusión, sí, que no pierde. Sí. Ni pasen 20 años ni pasen 50.
Bueno.
Eso es lo bonito, ¿no? De las personas
la
que tienen.
La verdad que es un ejemplo de vitalidad.
Joven.
Sí, sin duda, ¿no?
Hay muchas personas a quienes agradecerles cosas, y una de las entidades a las que yo tengo un agradecimiento permanente es a la barriada de la Hispanidad.
y seguro que van a demostrar ese cariño que le tienen también a usted.
No te quepa duda.
Pues muchísimas gracias, como digo, don José Vázquez García, el próximo pregonero de las fiestas de la Hispanidad 2014, y Antonio González Domínguez, que será el presentador del pregonero en esta ocasión.
Nunca, mira, he subido alguna vez al escenario, pero nunca me sentí tan emocionado y tan halagado, porque para mí es una satisfacción enorme tener la satisfacción de hablar de hablar de, tú sabes que de verdad y que lo nuestro va más allá de
por supuesto. Allí nos emocionaremos todos.
Ahí nos emocionamos todos.
Muchísimas gracias a los dos, y ya saben todos los oyentes, les esperamos el próximo día 10 de octubre aquí en la Hispanidad. No falten a la cita. Gracias por su atención. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.